El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Pues estoy con Mercé Molist. Mercé, muchísimas gracias por ofrecerte y aceptar participar en Cabalga el Cometa. Bienvenida.
Gracias a vosotros, gracias.
Pues Mercé, pues yo debo vivir debajo de una piedra porque en el momento que yo me he puesto en el grupo de Telegram de oyentes del podcast diciendo que iba a entrevistar a Mercé, pues de repente han saltado un montón de gente diciendo ¡oh, qué bien! Ya tardas en publicarlo. En este momento tengo gente diciendo ¡pero que no lo publicas, que has dicho que lo grababas esta tarde! Digo, no, que lo grabamos a última hora. Y hay un montón de gente ya esperando, y también en el grupo de Telegram de Museo de la Poma, que fue donde me di cuenta de que habías publicado tu libro Hack History, que es un libro sobre la historia del hacking en España. Y además, raro, escrito por una mujer, porque lamentablemente hay pocas chicas en la escena. Y bueno, pues me interesó un montón. El lunes pasado me bajó el libro, casi lo he terminado, pero ya no pude esperar y decir, tengo que invitar a Mercé a hablar con ella sobre, pues eso, sobre el libro y además sobre un montón de cosas en las que has estado implicada. Primero me gustaría hacerte una pregunta que sé un poco la respuesta, pero ¿cómo fue que te enamoraste de Internet?
Bueno, porque yo entré en Internet en el 95 y había muy poca gente, y la gente que había eran muy amables. Eran gente que le interesaba que entrase más gente en Internet, y entonces te ayudaban a todo, muy serviciales, y bueno, pues me enamoré de esta gente. Y más tarde descubrí que esta gente eran lo que se llamaban hackers, pero hackers buenos, o sea, gente sobre todo de las universidades, también gente de, pues que no estaban en universidades, pero sobre todo gente de las universidades que estaban metidos en esta revolución llamada Internet y que te explicaban pues desde cómo configurar tu módem, que en aquel tiempo íbamos con módem, hasta qué eran los emoticonos y cómo utilizarlos, ¿no? O sea, un poco de todo.
Esto que hoy llamamos emojis, antes lo teníamos que hacer con ASCII, con el arte ASCII. Es este espíritu de comunidad, de que había poca gente que arrancaba antes con las BBS a principio de los 90 y luego cuando aparecieron los primeros días de la web. A mí me ha gustado de entrada mucho las fotos en el libro, porque se ve gente, pues esto, pues mi amigo y mentor Miquel Barceló en una foto que le hicieron con una espada láser de juguete, otros en una calzotada, otros así con sus camisetas y tal, muy lejos de la imagen esta que sobre todo en los 90 y presentaban del hacker como aquel individuo extraño de aspecto cetrino o muy gordo o muy delgado que eran como antisociales y un poco muy Mr. Robot, y en cambio los presentas y las fotos parecen como escogidas para ver esto, pues es esto el señor que está en una calzotada y que son afables y con los que se puede tener una cena fantástica para de un montón de cosas.
Sí, exacto. Gente que ha quedado para tomar algo antes de ir a cenar. Sí, es cierto que en el mundo hacker hay de todo. También existe el Mr. Robot, el tío raro con sus cosas rarísimas en la cabeza, pero son los menos. En realidad, la mayoría de gente de este mundo es gente normal, de la calle, muy inteligentes, eso sí, hay que decirlo.
Claro, porque hay, porque en los años 80, 90, cuando yo también empecé el mundo de la informática, era muy complejo. Había poca documentación, las interfaces para acceder al ordenador eran complicadas, los lenguajes de programador eran muy complicados, tenías que trabajar en ensamblador, tenías que trabajar en C, tenías que utilizar cosas extrañísimas. Y entonces, claro, pues sí, hay que, pero además yo creo más que... Inteligencia, por supuesto, pero también hay que tener como una tenacidad de insistir y de buscar y de intentar entender el sistema para hacerlo funcionar, ese sistema que no quiere funcionar y luchar contra él para que haga lo que él no quiere hacer.
Sí, exacto, ¿no? Que al final funcione, ¿no? Funcionará, al final funcionará. Esto lo he visto muchas veces en cosas que están fallando continuamente. En aquel entonces no tenías los drivers, no tenías, siempre faltaba algo, y entonces haciendo parches hasta conseguir que la cosa funcionase. Y sí, esta tenacidad es la que hace al hacker.
Tenemos el... De entrada, esta cosa me suscitaba un pensamiento, porque cuando estoy en informática educativa y está dado también comunidades de software libre, cosas por el estilo, y siempre teníamos la idea esta de, bueno, ahora que estamos poniendo ordenadores en manos de tantas niñas y niños, y pues entonces harán un montón de cosas y cuando lleguen a la universidad sabrán un montón, pero como son tan fáciles de usar y digamos que queda como un camino muy claro de para qué sirven, no aprenden más allá. O sea, para aprender el sistema es cuando quieres que haga cosas para lo que no está diseñado. Cuando te sales, es como el otro día lo escuchaba en un podcast, es decir, no es lo mismo hacer un Lego y seguir las instrucciones que coger las piezas de Lego y hacerte algo, que igual no queda tan chulo, pero es lo que tú querías hacer y has luchado para que aquello funcione.
Claro, ciertamente, así es como se aprende, ¿no? Haciendo... llevando las cosas al límite, ¿no? Esto es uno de los puntos de la ética hacker, que es llevar lo que has aprendido, llevarlo al límite y circunvalar las propias capacidades del sistema.
Vamos a la ética hacker, porque de entrada tú ya has dicho el hacker bueno, el hacker malo. A ver si me puedes diferenciar, porque el principio de hacker pues fue una palabra pues que estaba como mal vista. Hay un momento que en el mainstream el hacker es como esto, un individuo malo. Me acuerdo yo que sé, en la cultura popular, en Superman 3, la película Superman 3, el malo es un hacker que construye un robot tremendo que es capaz de hacer estas cosas. Esta dimensión ética de la ética del hacker, ¿la puedes comentar un poquito y a ver cómo se ve y si es compartida por la comunidad hacker?
A ver, la dimensión ética es indivisible del hacker. Si hablas con hackers o personas que han estudiado los hackers, pues la dimensión ética es indivisible del hacker. En principio, hacker, pues es esta persona que no cree en la autoridad, que cree en la descentralización, que cree que se pueden hacer cosas bellas con el ordenador, que cree en el principio en el imperativo de poner las cosas en marcha, no dejarlas a la teoría, sino ponerlas en práctica. Esta es la ética hacker. No tiene nada que ver con una ética de sé bueno, pórtate bien.
De alguna manera es como una personas que actúan por una ética propia y que seguramente es común dentro del colectivo de la ética hacker, pero que de alguna manera no se acercan, se separan un poco, digamos, de la moral mainstream de la sociedad. Porque, por ejemplo, alguna actividad, pues como el tema de, por ejemplo, dentro de la moral, es decir, robar es malo. Y entonces cuando los señores que utilizan el copyright, las leyes del copyright para decir que alguien te está robando un software si lo copia o si alguien te está robando contenido si lo copias, entonces como estás robando, estás dentro de la parte del mal. Pero en este caso lo que hace el hacker es decir, no, vamos a ver de qué estamos hablando y a ver si esto realmente es robar o no y hasta qué punto esto a ver si este punto está bien hecho o mal hecho, y yo voy a tomar mis decisiones independientemente de la moral establecida, porque también la moral avanza y tienen que tomar este tipo de decisiones, ¿no?
Exacto, tú lo acabas de explicar perfectamente. Es la propia moral del hacker la que decide si una cosa está bien o no está bien. Una gran compañía como Telefónica, si yo le robo conexiones telefónicas, ¿esto está bien o está mal, no? Si considero que es una gran compañía que tiene de sobras y yo no tengo nada, pues es la propia ética del hacker, la que, como persona independiente e inteligente, la que decide si algo está bien o está mal. Ahora bien, hay un consenso en que no se pueden romper las cosas, o tú no puedes, por ejemplo, entrar en un ordenador, en un sistema, en un servidor, aunque sea de una gran empresa, que sea una empresa muy mala, pero tú no puedes entrar allí a robar, a borrar la información. Por ejemplo, esto es considerado de malo.
Entonces, bueno, pero entiendo que hay hackers de lo que se llama el white hat hacker, y luego está el black hat hacker, un poco siguiendo la nomenclatura de los magos en El Señor de los Anillos o en Dragones y Mazmorras, que el black hat hacker de alguna manera se salta esto e incluso, digamos, utiliza sus habilidades por dinero. Y hoy, por ejemplo, lo estamos viendo en el tema del ransomware. Por ejemplo, sabemos que durante la crisis del COVID ha habido, se están multiplicando los ataques en sistemas de información de hospitales, sobre todo en Estados Unidos, y entonces lo que les hacen es que les encriptan la información interna y les están pidiendo un ransomware, les están pidiendo rescatar esos datos, y en este caso esta gente sí que se pueden entrar dentro de la taxonomía de lo que son hackers, pero digamos dentro de esa parte del black hat.
Exacto, ¿no? Hackers que se han vendido al lado oscuro.
O sea, como los Jedi, los Sith y los Jedi. Cuando estabas hablando antes de Telefónica, por ejemplo, estaba pensando en esto, de que Telefónica, sobre todo en los años 90, que todavía estamos en una situación de monopolio, es una empresa que está dominando el monopolio de las comunicaciones en España. Entendemos que la comunicación es un derecho y que el Estado ha cedido a esta empresa este monopolio, y de alguna manera se está enriqueciendo, y muchísimo, a partir de algo que le ha cedido el Estado, que al final viene del pueblo, con lo cual, ¿hasta qué punto esta empresa se tiene que seguir haciendo tan grande o estar imponiendo estas formas? Por ejemplo, uno de los capítulos explica, creo que uno de tus entrevistados explica, pues, que está cogiendo y montando una red entre distintos ordenadores ya en los años 80, utilizando conexiones punto a punto que establecen a través de Telefónica, pero utilizando sus ordenadores. Estos ordenadores hacen como una hacen de enrutadores y crean una red sin que Telefónica lo sepa. Y básicamente porque si Telefónica supieran que utilizando sus conexiones están haciendo una red, se lo prohibirían. De alguna manera, Telefónica está prohibiendo. Y, por ejemplo, yo me acuerdo en los años, en el año 95-96, cuando tú entrabas por Internet, muchos teníamos que entrar por Infovía, que era el servicio de Telefónica, y Telefónica lo que quería era crear su propia Internet con su propio protocolo y su propio dominio de todo el cotarro. Entonces, siempre lo que parece que aparece en el mundo tecnológico es como una tendencia a que ciertos actores intenten realizar este monopolio. Y en cambio, por lo que cuentas, también lo que sé, los hackers lo que están diciendo es que una de las cosas más importantes es que la capacidad de comunicarse y el conocimiento tiene que ser público y tiene que ser abierto.
Exacto.
Hay cosas, el libro tiene un montón de cosas, pero primero que me gustaría saber es... El libro está en la web, en hackhistory.com,
Bueno,
punto.
El libro lo escribí en 2012,
uh-huh.
y fue a través de un crowdfunding que lo escribí, estuve 6 meses escribiéndolo, y bueno, 6 un poco más, y lo puse, como venía de un crowdfunding, o sea, la comunidad me había pagado el hacer uh-huh. el libro, pues lo puse en internet abierto, que cualquiera pudiera descargarlo.
Uh-huh.
Pero sí que había la promesa de que si podía, intentaría que el libro fuese también en papel para que estuviese en las librerías,
uh-huh.
para que saliese del gueto de solo los que lo descargarían, que serían la comunidad hacker, y en cambio en las librerías pues tenía más posibilidades de que lo leyera más gente.
Uh-huh.
Entonces, esto ha sucedido ahora, hace pocos días, se ha hecho el lanzamiento del mismo libro de Hack Story, se ha pasado a una editorial, la editorial Rama, lo ha pasado a papel y ahora mismo está disponible en las principales librerías.
Uh-huh. Entonces, primero de entrada, de entrada, o sea, pero el libro sigue estando en...
Sí, sigue estando libre descarga,
uh-huh.
en hackstory.es.
O sea, y además es muy divertido porque está en un montón de formatos distintos.
Sí, bueno, en PDF, Mobi, para ebooks también, EPUB.
Sí. Está en EPUB también. Exacto, está en el wiki donde fue creado y tienes tú un montón de opciones para poder ver esto.
Sí, además en el wiki lo amplía. O sea, hay un wiki donde se amplía la información que sale en el libro.
Sí.
Hay más información.
De hecho, he visto que tengo una fe de ratas para ti porque hablas del el responsable de seguridad de la Universidad Politécnica. Dices que es Víctor Huertas y es Víctor Huerta.
Ah, vale, ya lo cambiaré.
Es una persona majísima y además un profesional impresionante. Pero ya está. Entonces, ¿cómo es que decides hacer este crowdfunding? Este crowdfunding, porque además entiendo que en el año 2012 tampoco es... O sea, hoy en día todos hemos oído hablar de Kickstarter y de Goteo o incluso en donde está Cabalga el Cometa, que estamos en La Aixeta, que es una plataforma de crowdfunding aquí creada en Cataluña. Pero el 2012 no es muy habitual todavía, es como bastante novedoso.
Acababa de salir Goteo y lo hicimos en Goteo.
Uh-huh.
Porque yo llevaba ya tiempo que... Yo veía que se escribían muchas historias de Internet en España, pero no salía la gente que yo conocía, no salían los hackers.
Uh-huh.
Que para mí eran los que habían construido una parte de esta Internet. Solo salían pues los señores con corbata, ¿no? Digamos, de
sí.
Pues la burocracia de Internet, y solo salían ellos. Y yo quería escribir un libro donde saliese la gente que yo había conocido y que yo sabía que tenía muchas historias para explicar.
Sí.
Llevaba muchos años pensando, hablando con la gente, diciendo quiero escribir el libro, quiero hacerlo, hasta que apareció Goteo y me pareció una ocasión perfecta para montar un crowdfunding y ponerlo todo en marcha.
Es muy interesante porque cuando he empezado a leer el libro, he empezado a leer nombres que me sonaba haber leído un montón de veces en ficheros de README, estos archivos README o al cargar programas o utilizar cracks para cargar un juego y te encordabas gente, digo, este nombre lo he leído un montón de veces, o este, el antivirus este, o esto, un montón de gente, incluso que has visto en BBS o en foros donde ves que hay gente que eran como los top que estaban, que decías, estos son los gurús, los que dominan y que están como una... son como inalcanzables, porque en ese momento tú estás aprendiendo y estás toqueteando y estás utilizando herramientas o manuales y documentación que ellos creaban. Y los ves aquí, pues en la foto de la calzotada. Es muy, muy, muy interesante. El libro está lleno de batallitas, de historias, y además bajan a un nivel muy técnico. Bajar a un nivel de explicar cosas, de decir, no está como para el lector, digamos, súper, súper básico. O sea, requiere un... entenderlo todo, pues tiene miga.
Sí, algunas cosas sí. Yo he intentado que sea lo más normal posible, lo más básico posible, pero sí que cuando te pones a explicar pues el freaking, pues cómo hacían para poner una chapa en la cabina y poder llamar gratis, pues a veces sí que tienes que explicar un poco más técnico, ¿no? Pero intento en todo el libro que no sea así, porque de hecho yo no soy técnica tampoco, así que tampoco sabría muy bien explicarlo muy técnico sin serlo yo.
Sí, pero desde el punto de vista de un técnico que ha tenido que estudiar y tocar todas estas cosas, se agradece mucho cuando, sabiendo que tu formación es periodista, porque he buscado un poco sobre ti y tal, y porque es escritora y tal, que utilizas bien cada concepto. No hay ningún punto en el libro cuando leas decir, uy, esta persona no está entendiendo, no entiende esto y está utilizando la palabra. No, todas las palabras están en su sitio y todo es coherente y todo encaja en la historia y dices, wow, está muy bien. Por ejemplo, cuando hablas de esto del freaking, me sorprendió mucho porque todo, claro, como persona interesada en el mundo de la historia de la informática, porque doy una asignatura al respecto, y siempre están estas historias del Capitán Crunch en América, que era el PT, era un hacker, el nombre de un hacker, y que había un silbato que regalaban con unos cereales que daba justo la frecuencia del tono de entrada para poder hackear la centralita. Y a esto sucede aquí en España y está la anécdota de cómo se dan cuenta de cuál es esta frecuencia, porque cuando intentan utilizar la frecuencia americana no les funciona, y cuando descubren la frecuencia europea, entonces ya pueden hacer todos los trucos que se cuenta que están haciendo Steve Jobs y Steve Wozniak y Capitán Crunch y compañía. Es, no, todo aquello que tú lees que se está haciendo en Estados Unidos también se está haciendo en España, y las primeras protorredes que se están haciendo en Estados Unidos también están pasando aquí, y los primeros creadores de virus que están allí, también hay otros que están creando virus que son propios de aquí. Por ejemplo, había uno que, o cuenta el libro, que hay uno que cuenta que borraba la FAT, que la tabla de ficheros de un disco, te la borraba y entonces te dejaba, parecía que habías perdido el disco duro entero. Y recuerdo que había otro que había hecho un programa que lo que hacía era que te permitía hacer una copia de seguridad de esta tabla, por si te atacaba el virus, poderte recuperar, y teníamos que tener todos un disquete con la copia de seguridad de la FAT. Entonces dices, ostras, está todo ahí. Es muy detallado y muchas batallitas de cosas que hemos ido viendo. Una pregunta. Virus. Cuando uno de las gente de las que estás hablando que de estos hackers de la historia del hacking español crean virus, y ¿hasta qué punto se creen esto de que no quieren molestar a nadie? Porque yo te aseguro que durante unos cuantos años el lidiar con los antivirus era un problema, y cuando tienes una práctica en un disquete y te cae porque tienes un virus, o de repente dices, ¡ay, qué bonito! Ahora mi ordenador cuando tecleo está tocándolo Susana, o me sale una pelotita por la pantalla, y dices, ¿hasta qué punto esta gente se cree en esto de que yo quiero solo conocimiento y no quiero molestar a la gente cuando tienes tus virus escampados por todos los disquetes del país?
Pues no sé, yo lo único que puedo decir es lo que dicen ellos, que efectivamente, que para ellos hacer virus es investigar vida artificial. Pero sí que es cierto que en algunas peleas entre creadores de virus y creadores de antivirus, pues habían acabado con el creador de virus lanzando un virus en plan a ver si lo atrapas, ¿no?
Exacto, pero en medio de esa, esa guerra del creador de virus y creador de antivirus, estábamos un montón de gente que de repente es, ay, viene un amigo tuyo a casa, te trae un programa o te trae una canción o algo, y te mete un disco duro en tu ordenador, un disquete en tu ordenador, me has pasado no sé qué. Busca y estás con el scan o estás con el antivirus de turno, y además, bueno, y incluso la incultura que se genera alrededor. Yo no sé cuántos años estuvimos que cada vez que había un viernes 13 las noticias en la tele decían que tenías que apagar los ordenadores cuando era un virus que creo que ya no funcionaba en el sistema operativo que se utilizaba en ese momento. Pero hubo una vez que el viernes 13 lo petó y estábamos siempre con aquello.
Yo solo cogí diversos, pero en serio, solo pillé un virus. Y a partir de pillar este virus, me cambié al software libre.
¿Te pasaste a software libre? Bueno, sí. Pero claro, fíjate que en este momento, cuando tú estás hablando del 90, tú entras en el 95, claro, ya es posible el software libre. Pero utilizar software libre es algo que empieza a ser posible a partir del 94, cuando Linux empiezan a ser las primeras distribuciones de Linux, porque antes esto no es una opción. O sea, nadie tiene este tipo de opción. Y aparte, digamos que quizá más el tema de que se sea software libre es el hecho de utilizar sistemas operativos sólidos como los sistemas basados en Unix, que son mucho más difíciles de atacar, que de alguna manera... O sea, ¿qué es esto? Toda esta historia, o sea, el software libre parece ser una alternativa viable, pues esto, a partir del 96-97... Incluso en esta época, 96-97, todavía es un poco...
No, más tarde me pasé yo al software.
Es cuando viene Ubuntu. Supongo que es cuando viene Ubuntu que ya sí, dices...
Sí, exacto.
Ya puedo ver. Claro, el Ubuntu ya es como historia reciente.
Sí.
Ya es eso, son 15-16 años, hace 15-16 años. Antes era... El nivel de conocimiento para utilizar estas plataformas era más bestia. Hay una parte en la introducción de tu libro en el que hablas de que uno de los objetivos para escribir este libro es preservar una cultura, preservar unas cosas que se ha perdido para ver si puede volver a nacer. ¿Me podrías hablar un poco sobre esto? ¿Cómo lo ves y por qué crees que es necesario recordar pues el espíritu de esos tiempos y por qué es necesario volver a relanzarlo?
Más que relanzarlo, yo creo que con que se recuerde, con que se tenga el conocimiento de que existió, porque sé que ha pasado muchas veces que alumnos de informática decirme pues gracias por escribir el libro, porque yo a esta gente que explicas no la conocía de nada. Yo creía que Internet, que el mundo de los hackers había empezado pues con un hacker que sale en la tele, ¿no? O sea, yo no sabía que antes había habido toda esta historia y todas estas comunidades y se habían creado estos esfuerzos colectivos tan importantes como puede ser el software libre, ahora que hablamos del software libre, uh-huh. O como pueden ser los crackers que se dedicaban a hacer grandes bibliotecas online donde guardaban todos sus manuales y otros, ¿no? Entonces, no sé si esto puede revivir nunca. Creo que el mundo hacker ha cambiado bastante. Por el medio se ha metido... ya no es una pasión... Para muchos es un trabajo y entonces ya pues es muy diferente, ¿no? Pero sí al menos que se recuerde que hubo esta gente y esta forma de pensar.
Yo no, no, pensándolo bien, yo no creo que esto haya desaparecido. Lo que me parece es que se ha diluido en el hecho de que el resto de la sociedad ha entrado en la red. O sea, había un montón de gente que son estos pioneros que están haciendo cosas, que están trasteando, que están cacharreando, que están probando cosas, que están rompiendo cosas, que están utilizando cosas para lo que no es su función. Y de repente, pues poco a poco se va abriendo el grifo. Primero va entrando un poco de gente, va entrando un poco de gente, hablando un poco de gente, y de repente está todo el mundo. O sea, tenemos que tener claro que, o sea, hay un momento en que, creo que es en el 2010, que se llega a la saturación de smartphones en España, con lo que por definición tenemos a toda España conectada a Internet, aunque sea a través de un smartphone. O sea, no hace falta que sea a través de un PC, hay muchas maneras de conectarse. Entonces, lo que pasa es que toda la sociedad está, y entonces lo que sí que es como una dilución de esta comunidad, y a partir de aquí desaparece. Pero en cambio hay un montón de comunidades que funcionan. Por ejemplo, todo el movimiento maker que ha aparecido, gente que está haciendo drones, que está jugando con Arduinos, con placas de Arduino, gente que está haciendo cosas con impresoras en 3D, cosas que están haciendo cosas en la dark web, con el Tor browser, que están haciendo cosas con protocolos P2P. O sea, siguen estando este tipo, la gente que está en 4chan, todo esto yo creo que todavía están, pero no, y pero que de alguna manera se han ocultado. O sea, yo tengo recuerdos de nombres como Megadeth o como Ender Wiggins y nombres que salen en tu libro. He usado herramientas de esta gente, pero hoy en día, en cambio, hay un montón de gente haciendo un montón de cosas, pero quizás se ha internacionalizado. El lenguaje, se trabaja todo el mundo con la lengua franca, que sería el inglés, y están todos como desagregados en distintos entornos, pero sigue habiendo gente haciendo este tipo de cosas. Hay gente craqueando los tractores John Deere porque la John Deere no deja reparar los tractores en un concesionario que no sea oficial, o nos encontramos con todo tipo de cosas. O sea, por ejemplo, viene a la mente aquel documental fantástico que se hizo, el Comprar, Tirar, Comprar, en el que había un señor que había hackeado su impresora, porque la impresora simplemente había decidido que ya no imprimía más, porque ya tocaba cambiarla, y en la BIOS estaba puesto que se cambiaba. Y entonces, no sé, a mí me parece que esto todavía existe, pero como diluido, no sé cómo lo ves tú.
Sí, y también lo que existe, de hecho, la comunidad hacker, una de las principales cosas que fue una gran universidad libre, porque servía para aprender. La gente entraba en un grupo y entraba en el grupo para compartir información y para aprender cómo se hacían las cosas. Las convenciones que se hacían pues eran para reunirse todos juntos y aprender cómo se hacían las cosas y otros que explicaban cómo se hacían las cosas. Y hoy en día este punto sigue totalmente vivo, porque las comunidades hacker actuales pues siguen siendo grandes universidades donde sirven para aprender.
Por ejemplo, ahora que estás hablando de esto, me estaba pensando en GitHub, donde un montón de gente tiene proyectos grandes y pequeños, donde comparten el código fuente y a veces colaboran en hacer proyectos. Algunos es alguien simplemente que ha puesto su código. Hay gente que colabora para hacer algo, hay gente que lo ofrecen. O sea, muy vinculado al mundo del software libre. El software libre en sí es como una universidad. De hecho, yo recuerdo cuando estaba estudiando, yo hice la carrera, pues esto, entre el 91 y el 96, y uno de los grandes problemas era encontrar documentación. Encontrar documentación. Recuerdo haber ido al al SIMO, perdón, al Informat, que era la feria que había que hacían durante una época en Barcelona, que luego se movió al SIMO y solo estaba en Madrid, pero que la feria de la informática. Recuerdo que estaban los de Vax y haber ido al stand de Vax y a leer los manuales, porque los manuales del Vax que utilizabas en la universidad estaban cerrados en la pecera del operador y no podías acceder a leerlos, porque tampoco querían que tú lo leyeras, porque entonces harías según qué pirulas con el sistema operativo. Y entonces te tirabas todo una mañana pagabas la entrada en el Informat para ir a leer este tipo de cosas, y encontrar código fuente, este tipo de cosas, costaba mucho. En cambio, hoy en día, con el software libre, es que te puedes leer el código fuente entero de todo tu sistema operativo. O sea, hasta incluso que si, por ejemplo, yo que utilizo el Mac, pues tengo el NetBSD y el kernel está ahí y te lo puedes leer. Hay partes que son ocultas, pero hay partes que están ahí. Entonces, igual hay cosas que sean como hecho más fáciles, y entonces ha desaparecido la necesidad de esas escenas y hay esa disolución. La idea está de la lucha por abrir el conocimiento. ¿Cómo ven los entrevistados, la gente con la que has hablado, son activistas todos en el tema este de abrir el conocimiento? ¿Y por qué crees que es importante?
Sí, eso está claro. O sea, el eslogan de la información debe ser libre sigue siendo totalmente actual, y los hackers siempre han estado muy comprometidos con ella. El conocimiento debe ser público y accesible a todo el mundo, y aquí se explican muchas acciones, y acabamos el último capítulo de esta parte de la ética hacker sería WikiLeaks. WikiLeaks no es más que la información quiere ser libre, y por el momento este sería el último capítulo, no sé si veremos otros.
Hay una... Sé que tú, al menos lo he leído en Wikipedia, donde evidentemente si está en Wikipedia es cierto, pone que tú has estado en una organización española que es como, no sé si es la Internet Foundation,
Sí, Fronteras Electrónicas.
Internet Frontiers, sí. O Electronic Frontiers, sí, perdona. Sí.
Electronic Frontiers de España.
Si puedes explicar un poco qué es Electronic Frontiers, o sea, la tenía, ahora se me había ido el nombre, ¿qué es Electronic Frontiers y cuál es su misión y cómo opera y qué es lo que se hace y cuál es el trabajo que se hace allí?
Bueno, la Electronic Frontier Foundation en Estados Unidos, aunque tiene un alcance mundial, es pues una defensora, un organismo defensor de los ciberderechos, de los derechos de los internautas, y esto ha sido siempre. Y en el año 2000 aproximadamente nació en España Fronteras Electrónicas de España, que quería ser la Electronic Frontier Foundation de aquí, y entonces yo pues me metí en ella, y éramos, pues había un poco de todo, había informáticos, abogados, periodistas, y nos dedicábamos a ser observadores de lo que estaba pasando en Internet, y cuando había un abuso de por parte de los gobiernos o por parte de las empresas, pues nosotros lo denunciábamos. Básicamente era esto, pues emitíamos un comunicado denunciando que no se respetaba el cifrado, por ejemplo, o pues que no se estaban bloqueando páginas web, o pues no recuerdo ahora los comunicados que sacamos, pero sacamos bastantes, estuvimos bastante tiempo, unos 3 o 4 años.
¿Me puedes poner algún ejemplo? ¿Se te ocurre algún caso concreto que sea interesante contar?
Pues ahora mismo, hombre, por ejemplo, el tratado de Bassenaar, que es un tratado que trata la criptografía como un arma y le pone trabas muy importantes, pues este sería un ejemplo.
Recuerdo que hay estudiantes de la Facultad de Informática que decían que si se iban de Erasmus a Francia, no podían pasar, legalmente no podían pasar por la frontera con su práctica de criptografía de la
Vaya,
universidad.
vaya, qué fuerte.
Sí, hay algunas de estas cosas. ¿Hay algo? No he llegado al final del libro, pero ¿ha habido hay alguna parte sobre temas de las GAE y copyright?
Sí, bueno, esto entra dentro del hacktivismo de los hacklabs, sobre todo, que hicieron una campaña a favor del copyleft y en contra del copyright. Entonces animaban a la gente a bajarse películas de internet y sí que fue una campaña bastante fuerte contra las GAE.
Hay una serie de cosas con el tema este de la propiedad intelectual de los contenidos, ya sea código, ya sea música, ya sea cosas, que es como una zona gris moral, porque el autor de un contenido tiene derechos sobre estos contenidos. Pero también es verdad que cuando hay cosas que si yo me gusta, yo que sé, una canción y la tarareo, porque no la puedo tararear y no me dejan. Y además, ¿cuánto tiempo tiene que estar este tipo de? O sea, es todo un tema muy, muy, muy complejo. Lo que sí que sé, lo que sí es verdad es que hoy en día parece como resuelto este tema. Es como si hubiera desaparecido porque la conveniencia de los servicios de streaming, que básicamente pagas un poquito al mes y tienes toda la música que quieres. Por poner un ejemplo, yo recuerdo en el año 90 y 90 y pico comprarte un CD igual te costaba pues 3.000 pesetas, que serían 18 euros, y ahora pues prácticamente por 5 euros al mes pues puedes tener streaming de toda la música que tú quieras de forma gratuita. Y con esa conveniencia nos hemos olvidado de la lucha por el copyright. Pero en cambio, el otro día estaba leyendo uno de los libros de alguien que precisamente es de la Electronic Frontiers, se llama Cory Doctorow, no sé si lo
Sí.
conoces. Cory, ¿tienes el placer de conocerle?
Personalmente no.
Es un personaje muy interesante. Y una de las cosas que explica Cory Doctorow es el problema de los copyright logs. Es el tema, por ejemplo, el caso de los tractores de John Deere. El tema es, tú no puedes, lo que se hace es que el ingeniero, tú no puedes evitar que alguien coja y haga el mantenimiento o acceda a modifique cosas de una cosa que ha comprado legalmente, ¿vale? Si tú compras un motor, pues tú puedes arreglar tu motor. Si tú compras una guitarra, tú puedes tocar tu guitarra. Si tú compras un sofá, pues hacer lo que quieras con el sofá y lo pones donde quieras en tu casa. Pero en cambio, una serie de cosas, por ejemplo, un teléfono móvil o un tractor John Deere o una nevera de estas inteligentes, que no se dejan reparar o no se dejan hacer, no se dejan instalar ciertos tipos de programas o no dejan utilizarlos para según qué tipo de cosas. Y esto legalmente no se podría prohibir, pero lo que han hecho es que se ha aprendido a convertir, a hacer que los ingenieros hagan que utilizar un hardware determinado de una forma que el propietario, el fabricante no quiere, implique romper el copyright. Es decir, si yo pongo algo que tenga propiedad intelectual, un BIOS, un programa dentro del tractor o lo que sea, de forma que si el propietario de ese tractor que lo ha comprado y el hierro es suyo, quiere modificar el funcionamiento, tiene que acceder y modificar algo que tiene copyright. Y como el copyright impide modificar ese código, entonces estás rompiendo el copyright y no puedes hacer eso porque hacer eso implica romper el copyright. Pero eso está diseñado adrede y es de alguna manera es una forma de prohibir derechos a los usuarios que de otra forma no tendrían. Y ese yo creo que es el problema gordo que hay hoy en día con el copyright. Porque de alguna manera un músico sabe que lo que quiere es que cuantas más versiones hagan de su canción, mejor, porque más se va a escuchar y al final más gente va a querer escuchar la canción original. Y un fabricante y un escritor también. O sea, tú sabes que tu libro estará en las librerías y estará en internet gratuitamente. Y si alguien se lo descarga gratis y le gusta, pues o lo va a querer tener en papel y lo va a comprar, o lo va a recomendar, o lo va a querer regalar, y al final vas a vender más libros con el libro en abierto que el libro en cerrado, porque lo importante es que la gente preste atención a tu libro. Pero en cambio, el problema del copyright gordo que hablaba este señor de la Electronic Frontier, Cory Doctorow, es esto, son los copyright locks que evitan, pues esto, que ciertas cosas que tendríamos que poder reparar, reaprovechar y hacer lo que queremos con ellas porque las hemos pagado, pues llevan esos copyright locks, que es como una trampa legal que nos están haciendo y nos la meten por la escuadra. Y aquí sí que necesitamos hackers y crackers y todo tipo de gente con coraje que lo resuelva. No sé si estaba...
Sí, pero esto no, yo creo que la batalla contra el copyright se ha perdido. Yo cada vez que escucho a gente que tiene Netflix o que tiene, bueno, todas estas... pues con todo esto se acabó el P2P y el bajar películas de forma ilegal, entre comillas. Y bueno, creo que el copyleft tuvo su momento y la lucha contra el copyright tuvo su momento, pero estos momentos yo no veo a nadie que abandere esta lucha.
Pero una cosa, o sea, una cosa es el copyleft. El copyleft es el derecho que tiene el usuario, un creador de contenidos, por ejemplo, un programador, de publicar su programa, su libro, su canción, lo que sea, con una licencia que lo que hace es que garantiza que eso se va a mantener libre. O sea, porque si yo, por ejemplo, canto una canción y alguien me coge esa canción y la registra con su copyright, me ha chafado. Y se sabe, hay casos de gente pues, que han compuesto una canción y otro compositor, un cantante, una discográfica le ha robado su canción y se ha quedado y encima le han puesto un copyright y el autor de la propia canción no ha podido cantar la canción. Ese es un problema de copyright, pero el copyleft es una herramienta pues, que genera la Free Software Foundation, que es una licencia, un tipo de licencia determinada, que es que si tú creas, por ejemplo, ahora estamos creando un contenido y podemos decir, mira, este contenido va a ser Creative Commons y atribución y se puede modificar y lo que no puedes hacer es cambiarle la licencia. Ponemos share alike y con el share alike siempre va a ser así. Y eso es el copyleft. Otra cosa es que alguien, como autor y como creador de un contenido, como le tiene su derecho de decir, yo esto no solo se lo doy a quien lo compre, y no me gusta que hagas copias, y esto es, entiendo que es, pese a que entiendo que esto tendría que tener una limitación en el tiempo y que además se va con la edad de Mickey Mouse, la edad de Mickey Mouse, si los años que se inventó Mickey Mouse, pues es el tiempo que algo no pasa a dominio público, que eso es un problema, pero entiendo que por un tiempo razonable, yo entiendo también pues que si hay unos señores en Netflix que se gastan mucho dinero en producir un contenido, pues que pidan que la gente pague por verlo. Me parece correcto. Otra cosa es que estos costes se hagan abusivos, como eran, ya digo, 18 euros un CD de 72 minutos, pues te costaba en los años 90 y hoy en día puedes escuchar toda la música que tú quieras pues por 4 euros al mes o de forma gratuita, tal, pero que de alguna manera entiendo que tiene que ser la voluntad del autor. Otra cosa es que venga alguien como la SGAE y me diga, no, es que tú como te has comprado un lector, un CD, me tienes que pagar un canon porque lo vas a utilizar para piratear. Eso me parece horrible. Eso no está bien. Pero, o sea, piratería es una cosa, copyleft es otra, y usos y cómo como sociedad determinamos que creemos el copyright. A mí me parece muy bien que alguien como Netflix cobre por su contenido. También me parece que de la misma forma que si yo compro un libro y este libro lo compro en papel, se lo puede dejar el número de gente que yo quiera. El problema es que si yo me bajo un libro y de repente ese libro lo pongo en un sitio de torrent y se lo bajan 1 millón de personas sin el permiso, el consentimiento o que le haga ilusión al autor, veo que también es un problema. O sea, no lo veo como un... Hay varios niveles... En este debate. Entonces, el problema es cómo como sociedad determinamos cuáles son las leyes y cómo utilizamos estas leyes. O sea, ¿cómo lo ves, Mercé?
Sí, yo lo que veo es que el copyleft tenía que ser la licencia usada por la cultura y uh-huh. No ha sido así. Tuvo un momento en que sí, en que la música, los libros... Yo tengo todos mis artículos periodísticos puestos bajo licencia copyleft, pero esto tenía que ir a más y no ha ido a más. Lo que ha ido a más ha sido el copyright y el copyleft se ha quedado en el software.
Bueno, en el software...
Estaba en un principio, pero en la lectura, en la cultura, no.
Ya, yeah. Porque el problema está en que lo que se descubrió en el software y en la ingeniería es que el software, cuando dos autores colaboran en un mismo software, ese software mejora. O sea, yo tengo un software hecho por una persona y es un software que puede estar muy bien y muy bien diseñado, pero no lo voy a poder utilizar en todos los entornos distintos, no va a poder ejecutarse en todas las plataformas, habrá un montón de casos de usos que no habrá pensado, habrá errores, habrá problemas de seguridad. Cuando empieza un montón de gente a trabajar sobre ese mismo software y modificarlo, y aprenderlo, y perfeccionarlo, ese perfeccionamiento que se hace con ese software, como se lleva haciendo desde el 93 con el kernel de Linux, que aparte el kernel de Linux se hace a partir de un trabajo académico de un señor que se llama Tannenbaum, pues ese software se mejora. Claro, si tú escribes una novela, tú tienes una novela publicada, yo podría coger tu novela y de repente pues añadir líneas a tu novela, vale, muy bien. ¿Va a mejorar? Pues seguramente no. O seguramente sí, pero entonces será una cosa distinta, o sea, o podría haber historias colaborativas, o sea, el escenario cambia. En ingeniería sí que el software mejora cuanto más gente lo tenga, y además, sobre todo cuanto más gente lo pueda estudiar y más gente pueda hacer que trabaje con otro software, con lo cual la sociedad claramente se ve beneficiada de que el software tenga esa libertad y básicamente fue el triunfo. De hecho, si el software parecía en los 70 y 80 que el hardware iba aumentando, pero el software seguía siendo muy malo, y de repente cuando llega Internet, llega la web viene de la mano de software libre, viene de la mano de Linux, viene de la mano de Apache, viene de la mano de un montón de programas y de protocolos abiertos, y por eso entiendo que triunfa, pero no hay como una ventaja explícita. Entiendo que cuando alguien hace un trabajo, digo, este es mi libro, este es mi tratado, y esto es lo que yo he firmado, y tiene mi prestigio detrás como autor. Tú has escrito este libro y está tu prestigio detrás como autora. Si yo cojo este libro y digo, no, mira, es que el Víctor Huerta no es Víctor Huerta, si lo cambio, pero un día decido hacer otro cambio, pues igual hay un día que tú no vas a poner tu prestigio detrás del libro porque lo ha modificado mucha gente. Igual que nadie puede decir, mi prestigio está detrás de lo que ponga Wikipedia. Es un proceso colaborativo y tiene su valor, pero sabemos que hay muchos errores ahí detrás. No sé, igual creo que es un poco por esto que los beneficios que sacamos como sociedad de la existencia del copyleft, ¿no? Pero también existen otros modelos. Por ejemplo, en el caso del podcasting, los podcasters pues llevamos desde hace 16 o 17 años pues publicando nuestro contenido de forma gratuita, y lo compartimos, y además normalmente ponemos un copyleft en la web. De hecho, el Museo Galapoma siempre ha sido copyleft, y me parece que Cabalga el Cometa no lo es, pero lo voy a poner porque es que no me había ni acordado de ponerlo, porque ya es como por defecto, lo pones en internet y la gente va a hacer lo que le dé la gana con ese contenido. Pero sí, está bien ponerlo, pero sobre todo está bien ponerse esa licencia Creative Commons, en la que tú dices, compártelo o modifícalo. Pero el permitir modificar es una de las variantes de Creative Commons. O sea, cuando la licencia GPL son las cuatro libertades de Stallman, pero en cambio en Creative Commons es no, tú puedes decir no, yo quiero que lo compartas, pero que me cites o que no me cites, o que me lo modifiques o que no me modifiques, o que lo utilices, o que te puedas ganar el dinero vendiéndolo, o que no te puedas ganar el dinero vendiéndolo. Si te vas a ganar dinero, llámame que hablaremos. Están todas esas opciones, hay como muchas variables y creo que hay esa diferencia. Pero en cambio el problema este de los copyright locks sí que es algo que me preocupa muchísimo. No sé, pero yo creo que hay un montón de contenido que todavía se está creando con copyleft. Otra cosa es pedirle, yo que sé, a Shakira que saque sus canciones en copyleft.
Puedes ayudar al proyecto Cabalga el Cometa de tres maneras. La primera es compartir nuestro contenido en redes sociales y a tus contactos. La segunda es dejar alguna review en la plataforma en la que escuches los podcasts. Ayuda a que otros oyentes nos descubran. Y finalmente, puedes ser mecenas de Cabalga el Cometa en cabalgaelcometa.aixeta.cat o encontrando el link en nuestra web cabalgaelcometa.com. Como siempre, gracias por escucharnos.
Cuando entramos en Internet, los primeros que entramos en Internet, y ahí estabas tú y ahí estaba yo, teníamos como un poco de idea qué significaba esto, esta idea del conocimiento libre para todo el mundo, estas libertades, esta forma de cambiar el mundo, esta idea tan de cambiar el mundo. En cambio, desde hace 4 años estamos viendo pues que Internet tiene sus efectos secundarios sobre la sociedad, que igual las redes sociales no son lo mejor no son lo mejor que puede haber para la sociedad, porque está generando polarización, porque estamos en vez de abrir más nuestro punto de vista, lo que estamos haciendo es quedándonos dentro de nuestro círculo donde está nuestro sesgo de confirmación. Y además vemos que hay un montón de compañías que se están quedando con todo. O sea, Internet están las cinco grandes. O sea, está Amazon, está Google, está Facebook, está Microsoft, está Apple y están las chinas y está Palantir, que es esa empresa que nadie conoce, pero que lo sabe todo, pero que nos conoce a nosotros. Entonces, ¿cómo ves tú y cómo se ve en la comunidad hacker con la que tienes contacto y seguro que sigues teniendo contacto, cómo se ve esta desilusión que está generando Internet, porque estamos empezando a ver que no es todo tan bonito o que no ha ido donde nosotros queríamos que fuera?
Bueno, yo creo que hay una desilusión desde ya hace mucho tiempo. Una de las máximas fuentes de desilusión es el tema privacidad, es darnos cuenta de que no existe la privacidad. Otro gran momento de desilusión es cuando Snowden saca toda la información sobre cómo nos están espiando lo que hacemos en Internet o incluso lo que hablamos por teléfono. Pero son unas desilusiones que sí, que están aquí, pero la gente sigue usando la herramienta Internet, no se van a ir a ninguna parte. O sea que creo que sí que hay una sensación de que esto no está funcionando como debería de funcionar, pero la ola sigue y seguimos todos surfeando la ola como podemos, aunque conocemos sus debilidades.
Precisamente cuando tú ahora estabas hablando de privacidad, precisamente hoy en día uno de los, o sea, hay, entiendo que hay dos problemas con el tema de privacidad. Por una parte está el tema este de lo que el Shoshana Zuboff habla del capitalismo de vigilancia. Tenemos pues las cinco grandes y Palantir por detrás y los japoneses y los chinos cogiendo un montón de información sobre todo el mundo y un montón de cámaras mirándonos. Pero otro tipo de problema de privacidad están cuando las empresas tienen problemas de seguridad porque se les cuela un hacker y están robando información personal, y esa información, hay un mercado detrás, y entiendo que el mundo hacker, o sea, está ahí dentro, o sea, es una de las partes esas del negocio. En el libro, la gente que ha participado en el libro, ¿esto sucedía en los años estos que tú narras en el libro o es algo más moderno cuando aparece ese mercado de la información? Porque, por ejemplo, entiendo que en esa época lo que había era, eran ficheros de passwords. O sea, sí que había ficheros de passwords. Sí. Recuerdo en la Facultad de Informática
Sí.
En el 94 alguien en la Facultad de Informática entró en el BACS y consiguió el fichero de passwords cifrados. Y entonces, como el algoritmo de cifrado del passwords es público, pues a ver, la idea es que tu password no se guarda en el servidor donde está tu cuenta de usuario, sino que se convierte pues con una función matemática pues en un galimatías y que se guarda ese galimatías. Y cuando tú vas a entrar, escribes tu password, se vuelve a convertir tu password en el galimatías y se comparan los dos galimatías. Lo que pasa es que como el galimatías, en la forma de generar el galimatías es conocido, pues entonces si tú cogías el fichero de los passwords encriptados, todos esos galimatías, entonces tú puedes ir cogiendo y por fuerza bruta ir generando todas las posibles palabras para ver dónde está ese, para ver si ese galimatías coincide. Y alguien cogió e intentaron descifrar los passwords en la Facultad de Informática y había un montón de passwords, como 10 personas que el password era Indurain, porque era el ciclista español que estaba ganando el Tour de Francia un montón de veces. Pero, por ejemplo, el tema de los ficheros de passwords y este tipo de cosas ya empezaba a circular. Pero, o sea, que hay como, primero igual se comparte o un grupo de hackers, los de cada grupo distinto tiene sus distintos ficheros de passwords y sus distintos conjuntos de truquitos para hackear, pero luego hay empresas que empiezan a pagar por esto. Por ejemplo, la gente que te está llamando por teléfono a tu casa por la noche y que no conoces de nada para venderte algo, esos teléfonos los han sacado de sitios. O sea, hay mercado de este tipo de información. ¿Estaba esto ya funcionando o no?
Pues poco a poco. La verdad es que no lo sé. O sea, la vida de los ciberdelincuentes no la he investigado, lo que hacían, pero lo que sí que es cierto es que sí, que entre ellos que entraban en servidores de universidades y se robaban los ficheros de contraseñas, esto sí que es seguro. Que de aquí se empezaron a robar otras cosas, pues también, ¿no? A partir del punto en que esta información la empiezan a vender a empresas, yo creo que aquí ya se pasa del hacker al ciberdelincuente.
Uh-huh. Hay una de las cosas que he leído es que algunos de los grupos empiezan a romperse, es decir, las comunidades de las hackers de España se empiezan a disolver precisamente por la acción legal, en el momento en que algunos de estos hackers empiezan a ser descubiertos y algunos van a la cárcel, entonces, digamos, empiezan pues a ratearse mutuamente.
A la cárcel no fue, en aquella época la cárcel no fue ninguno, porque el hacking no era delito. Uh-huh. Entonces, los juicios que se hacían eran por robo de información, por ejemplo, pero no es ninguno. El más famoso fue el caso Ispahak. Uh-huh. Y el chico al que juzgaron salió libre, salió inocente. Y después también en la Universidad Rovira y Virgili también hubo un caso de un hacker al que se llevó a juicio y también salió inocente. Uh-huh. O sea, en aquellos tiempos la mayoría salían, todos salían inocentes.
Aunque no estaba claro, pero de alguna manera explicas que esto, que los grupos se desagregan y pierden como
sí.
la integridad precisamente por esto, por el miedo. Nadie quiere ir a la cárcel porque hay como un poco de amenaza de que tarde o temprano...
Sí, nace la paranoia, quién fue, qué pasó, quién nos ha delatado o por dónde nos ha espiado la policía. Hay el caso de Mabe, que estaba en un grupo de gente de Madrid que cuando le fueron a buscar descubrió que la policía llevaba más de un año pinchando su teléfono. Entonces, descubrir que la policía lleva más de un año pinchando tu teléfono, pues es un susto bastante
importante. ¿Con quién he hablado yo?
Sí, sí, sí.
¿Con quién he hablado yo? ¿Qué?
Y entonces todas estas cosas generaban mucha paranoia, muchos miedos y los grupos exactamente se desagregaban, ya no, nunca más fueron los mismos.
La gente, tus entrevistados, ¿siguen activos, siguen haciendo de las suyas a nivel técnico o a nivel de hacking? O no hace falta que digas nombres, pero hay algunos que siguen activos haciendo cosas.
Siguen siendo hackers, esto lo serán siempre, porque es un modo de ser, es un way of life, una actitud, ser un hacker. Pero ahora no, o sea, son padres de familia que están trabajando y ya no están en grupos, pueden seguir en el mismo grupo hablando, a lo mejor tienen un grupo de WhatsApp donde hablan entre ellos, pero una cosa es hablar entre ellos y otra cosa es organizar una expedición para ir a robar los passwords de no sé dónde, ¿no?
Bueno, espero que lo hagan por Signal o por Telegram, que mejor que por WhatsApp.
La mayoría están trabajando en ciberseguridad.
Uh-huh. Claro, son expertos, son la vieja escuela de la ciberseguridad en el lado que estén. Una última pregunta, Mercé. He empezado cuando te presentaba a decir, oye, eres una mujer en esta escena y es una escena en la que hay pocas mujeres. Cuando yo entré en la Facultad de Informática en el año 90, pues éramos más, había como un 28, casi un 30% de mujeres. De hecho, yo estoy casado con una compañera de clase, o sea que había mujeres en la Facultad de Informática, pero aquí soy profesor, pues lamentablemente pues me he encontrado muchos cursos sin ninguna chica en clase y parece ser como si la cultura del mundo de los informáticos pues es refractaria a esta presencia de las mujeres. Tengo compañeras pues que están trabajando en todo tipo de proyectos para potenciar pues esto, pues que las chicas vengan, pero es como si no nos quieren, o sea, son demasiado listas para venir. Pero ¿cómo lo ves tú? Porque entiendo que compartes la idea conmigo que es una cultura muy masculina, pero que no es una cultura machista, es una cultura absolutamente abierta y se da la bienvenida a las mujeres de forma absoluta, entiendo.
Sí, quizás yo he hecho reportajes preguntándome también esto, ¿por qué las mujeres no estudian informática? Y bueno, pues hay respuestas para todo, pues que no tienen referentes, que necesitan tener más referentes de pues como Ada Byron, que necesitan que las mujeres son de una forma diferente, o cuando a un hombre se le rompe algo, pues intenta arreglarlo. Cuando a una mujer se le rompe algo, pues muchas veces lo que hace es buscar a alguien que se lo arregle. Es una forma de ser distinta. Yo creo que también que el mundo informático es muy mental, es muy de, bueno, pues de números, es muy mental, y quizá las mujeres lo que echan de menos es la parte emocional, ¿no? Que aquí no hay una parte emocional, es todo muy, muy binario.
Dicen que los hombres se preocupan más por las cosas y las mujeres más por las personas, porque en cambio los números en ciencias exactas, en matemáticas, no hay esa, esa ausencia tan dramática de mujeres como en, específicamente en la ingeniería informática, o sea, en telecomunicaciones, en un campus, en el campus en el que estamos, informática, telecomunicaciones y caminos, y ahí. Y o sea, cuanto más lejos de la facultad de informática estás, más mujeres te encuentras. Y es muy complicado. Hay gente que dice que es porque cuando se empezaron a hacer el marketing de los primeros ordenadores personales que se vendían los domésticos, se hizo el marketing para chicos. Y que eso hizo, pues esto, pues que los existe esta narrativa, que no sé hasta qué punto es verdad, pues de que los chicos tenían el ordenador personal y a las mujeres les regalaban otra cosa. Y entonces, pues los chicos ya llegaban que a la universidad sabiendo Basic, que básicamente en la universidad saber Basic no servía para nada, pero bueno, al menos sabías por dónde coger el teclado. Pero sí que es una cosa que preocupa, porque precisamente no por el hecho de que nos estamos perdiendo una rama, un tipo de talento completamente, pues esto, que no está. Y además me sorprende por esto, porque no veo en el colectivo de informáticos, estos frikis interesados por las cosas, esta cultura, una cultura de alta testosterona. No es aquello excluyente o que se excluyen a las mujeres, al contrario, las chicas que hay en la facultad de informática se encuentran completamente integradas entre todos los frikis que corren por ahí como un servidor. Pero bueno, es esto que dices. Es esta duda, ¿qué estamos haciendo mal que generamos pues esta variedad esta de estar hombres solos y que las chicas no vengan con nosotros? Porque tú no has encontrado ningún tipo de barrera de acceso.
No, de ninguna manera, al contrario. Yo he encontrado más barrera por el hecho de ser periodista que por el hecho de ser mujer. Porque en aquellos tiempos los periodistas no tenían mucha idea de lo que era el mundo hacker y lo criminalizaban mucho en sus artículos. Uh-huh. Entonces, cuando tú llegabas y decías, yo soy periodista, pues ya creían que tú pues, les ibas a criminalizar también. Entonces, yo me encontré más barrera por el hecho de ser periodista que por el hecho de ser mujer.
Pero en cambio, ya te digo que por la reacción que yo, o sea, yo no te conocía, o sea, yo consumo demasiado contenido en inglés y no lo bastante en catalán y en español, como para, pues esto, a veces no estoy en contacto con la realidad que me rodea, pero la gente que está en los grupos de Telegram de Museo Galapoma y Cabalga el Cometa inmediatamente te han identificado y han dicho, oh, qué bien, Merce, porque de alguna manera han identificado pues, que eres la periodista que eres capaz de escribir. Ya te he dicho, me ha sorprendido el libro, puedo decir, pues está muy bien escrito, no hay, o sea, igual no eres capaz de programar las cosas que ellos dicen, como aquella cosa que cuenta Miquel Barceló de ese procesador que en función de la frecuencia que funciona, le acercas una radio y suena la marsellesa y cosas así. Pero sabes pero hablas con propiedad de ello, desde un punto desde una comprensión. Y eso no es habitual. No es habitual, o sea, sobre todo cuando son cosas de estas, de los años 90 y... O sea, sí que hay muchos periodistas pues, que entienden la web, entienden las redes sociales y la internet moderna, pero esa internet antigua era... Bueno, fuera de las revistas especializadas, que las había, y algunas las citas, pues no había esto. Y entonces, pues esto...
Me lo enseñaron ellos. Ellos me lo enseñaron. Todo lo que sé me lo enseñaron los hackers.
La observación participativa.
Sí.
Qué grande. Pues oye, Mercé, no te molesto más. Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu libro. Y ya te digo, a partir de ahora, en la Facultad de Informática de Barcelona, la asignatura de aspectos sociales de la informática va a contar con un libro nuevo en el grupo de libros que tienen que leer los estudiantes, que es el libro este de la historia del hacking en España, que me ha parecido interesantísimo. Y además, como tú dices, yo creo que es necesario que esto se recuerde, porque también me permite poner un marco para comprender las cosas que están pasando ahora. Como estabas diciendo antes, cuando hablamos ahora, pues yo qué sé, de la gente que está haciendo cacharreando con impresoras 3D, o haciendo drones, o haciendo cosas con Arduino, o que están haciendo cosas con las Raspberry Pis, o que están montando algo con software libre, pues dices, no, esto se están haciendo ahora cuatro tonterías, pero esto va hacia algún sitio, porque todo lo que se creó definió la Internet que vino después en España y puso las primeras webs. Todo parte de allí y todo está conectado y también se conecta hacia el futuro. Muchísimas gracias, Mercé.
A ti.
Survive.